Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas, otra vez, aquí estoy yo, Yolanda Bellota. En las mañanas, tardes, noches, cuando escuchéis el programa Monarquilandia, que hago con todo el cariño para todas y todos los radiocoloristas que vienen a esta Universidad Popular a seguir formándose, a seguir aprendiendo, a ser felices, a hacer nuevos amigos y amigas, a entretenerse, a hacer lo que tenemos que hacer la gente de nuestra edad. O sea, ya nada, y estar tranquilitos y haciendo hacer cosas, pero lo que nos apetezca, sin horario ni fecha en el calendario. Porque ahora ya prisa, pues tenemos poca, ¿verdad? Ya, o sea, si nos levantamos un poco más tarde, pues vale. Si nos levantamos más pronto, vale. Si hacemos las camas a la 1 de la tarde, pues tampoco pasa nada. ¿Os acordáis? Cuando éramos crías que decía mi madre, nunca hay que irse a la calle sin dejar las camas hechas. Esa era una máxima. Yo lo recuerdo en mi casa, es que era una cosa, yo decía, pero ¿qué más te da que haga la cama a la 1 o que haga la cama cuando venga de trabajar o que haga la cama? Nada, la cama se hace lo primero. Nunca una mujer de su casa, apostillaban, una mujer de su casa nunca se marcha a la calle sin hacer las camas. Y yo decía, mamá, pero es que yo no soy una mujer de mi casa, yo soy una mujer que trabaja. Y luego, cuando vengo a casa, pues ya hago lo que tenga que hacer. Si tengo que echarte una mano en la cocina, nada, nada. Eres una mujer, hay que ser una mujer de tu casa. Hay que saber cocinar, planchar, coser, repasar calcetines con el huevo y hacerte el ajuar bordándolo a máquina o a mano o como sea. Hay que hacer la mantelería de la cartera y hay que saber de todo para que tu marido esté orgulloso de ti. Y para que tu marido se sienta orgulloso y no piense que ha cargado con un mostrenco. Eso. Y luego cuando se dio cuenta que las cosas no iban por ahí, ay, que no iban por ahí las cosas, que estaba, según ella, no estaba equivocada, pero bueno, ahora es muy mayor, tiene 93 años a la pobre, ya no la vas a hacer desistir de sus pensamientos aquellos, era la educación que le habían dado. Ya sabéis, habían sido 5 hijas en casa, 5 mujeres, solamente un hombre, vamos, 2, mi abuelo y mi tío, y ellas eran sus criadas. Oye, era lo que era, lo que había. En fin, ¿qué se va a hacer? Así era la cosa. La mujer en casa, con la pata quebrada, y cuando venía el padre, o venía el marido, o venía el hermano, entraban por la puerta y aquello, bueno, iban todas que perdían el culo por todos los lados, por toda la casa. Bueno, venga, que os voy a contar aquí un poquillo de los chorizos de los monarcas estos. Bueno, ¿os acordáis que nos habíamos quedado en que la Cristina de Borbón esta se marchó al exilio con un porrón de pasta? Pero con un porronazo de pasta, O sea, se fue nada menos que con 37 millones de reales en efectivo. Dejó las arcas tiritando, vamos. Y en España con una crisis increíble, la gente pasando necesidades y pasando penurias y pasando de todo. Bueno, pues esta señora, yo no sé al cambio cuánto sería ahora en euros, pero vamos, una cifra insultante, totalmente insultante e indecente. O sea, esta no se marchó a los Emiratos, esta se marchó a Roma, pero vamos, creo que fue a Roma, Sí, creo que se marchó. Pero vamos, pero volvió, Volvió, sí, hombre, aquí siguiendo a mamar de la teta. Bueno, ahora os lo cuento. A ver, la señora está con los bolsillos llenos, literalmente forrada, lo que os digo. La reina regente no paró de intrigar desde el exilio hasta derrocar a su enemigo Espartero. Y 4 años más tarde, después consiguió regresar a España. 4 años, A los 4 años ya la teníamos otra vez aquí. no sin antes aprovechar la excursión por el extranjero, claro, donde estaba, para que el Papa de Roma legitimara divinamente su matrimonio con Fernando Muñoz. O sea, ya sí, ya, o sea, ya dijo, bueno, pues ya basta, que ya no soy la reina regente, ya no puedo ir a partir el bacalao ni a decir lo que tienen que hacer, hombre, pues ya me voy a casar. Pero se necesita ser jeta, para la tía estar embarazada y presentarse, vamos, o sea, es que, vamos, no tenía pudor ni, o sea, en fin. Cuando regresó, no a su país, que no regresaba a su país, regresaba a su empresa, vino sin disimulos, y a saco. O sea, esta no se cortaba un pelo. Reinaba ya en España su hija Isabel, que tenía 13 años entonces, a la sazón, como dice, o como diría un cursi, tenía a la sazón 13 años. Claro, era una cría caprichosa, una cría que se la daban todos los caprichos, todo lo que, no hacía nada más que comer, estaba la tía como un furgón de cola, y bueno, en fin, lo que además, pues, ¿qué hizo? Pues la permitió mangonear a diestro y siniestro. Claro, una niña de 13 años, ya me contarás, o sea, llegas y la vuelves como un calcetín. A partir de ese momento no hubo negocio en España en el que no estuvieran involucrados los María Cristinos y los submaridos, los Muñoces, los amiguetes, como por ejemplo el marqués de Salamanca, sí, el que da título a la calle, se enriqueció también, el general Narváez, que también hizo sus buenas pelas, el presidente del gobierno Luis José Sartorius, que también ahí también se forró. Y además hablamos de un momento a partir de 1843 en que no había control parlamentario, no había libertad de prensa, jueces y fiscales estaban comprados, España era el paraíso de la corrupción. ¿Os acordáis de Solchaga cuando decía que España era el país donde más pronto te hacías rico y en menos tiempo? Pues algo parecido, o sea, sin pudor. Lo que digo, en ese plan estuvimos hasta 1854, o sea, Alfonso XII, que fue el que luego siguió a Isabel II, que era su hijo, nació en 1857, esto fue en el 54, o sea, faltaban 3 años para que naciese el monarca, el Alfonso XII, pero bueno, entre tanto estaba estos elementos. Pues digo que estábamos en 1854 cuando se montó la revolución con la famosa Vicalvarada, porque España se estaba yendo por un agujero negro, o sea, y dijeron, esto no se puede consentir, que encima luego otra vez esta señora vuelva, esto, vamos, o sea, esto cómo lo arreglamos. La Vicalvarada fue un pronunciamiento militar para apear del gobierno a un tipo que no se iba ni con agua caliente, Luis José Sartorius, un incapaz que llegó a presidente del gobierno. ¿A quién no le ha pasado que haya tenido un presidente malo, corrupto? Bueno, nosotros también conocemos eso. A ver, su principal labor al frente del Ejecutivo era tapar las corruptelas de María Cristina y su camarilla, especialmente los turbios negocios con el monopolio del ferrocarril, que aquí se hicieron, bueno, hicieron pasta antes y después, o sea, antes de irse para allá, para el exilio, y cuando volvió, o sea, hicieron pasta, pero que no tenían ni dónde meterla, o sea, creo que no había rincón donde no pudiesen meter la pasta, y este asunto ferroviario fue precisamente el detonante de la Vicalvarada. Claro, lógicamente, ya se les hincharon las narices, es que se te hinchan las narices, cara, y dicen, mira, que hasta aquí ya me da igual, moros, cristianos, que me saquen, que me peguen o que me saquen a rastras, porque ya cuando el pueblo ya no puede más, pues es lo que pasa. Total, que Sartorius quiso rectificar la ley de ferrocarriles en el Senado para que las subvenciones fueran más transparentes, pero con una condición encima, que no se tocara lo hecho hasta entonces, o sea, vamos a cambiarlo, pero que lo de antes no se toque, no se toque, porque también me toca a mí, mi bolsillo, claro, o sea, ojo. Si solamente tocas el bolsillo de la otra, pues cojo y la traiciono. Pero no, claro, es que es el mío también. Es decir, que se confirmaran las subvenciones dadas y que no se investigaran ni a quién ni cómo se habían concedido. El Senado contestó que nones, que quedarían con, que querían conocer los números y los nombres de los que se, de los que habían trincado, claro, como lógicamente. O sea, ¿cómo, de qué vas tú? O sea, que sea, que ahora que se conozca lo de ahora, pero lo de antes, pelillos a la mar. Como pasa ahora con el señor emérito, que diga, bueno, no, lo de antes no. ¿Cómo que lo de antes no? Lo de antes sí. O sea, nos has estado robando a los españoles durante un, durante 40 o 30 y no sé cuántos años, hasta que te has marchado al exilio. ¿Y cómo? Como cuando dijo, cuando vino a San Senso, que dijo, ¿explicaciones de qué? Pues lo mismo este. ¿Qué hizo Sartorius? Pues cerró el Congreso, cerró el Senado y, sigo, y siguió gobernando a su aire, con un par de pelotas. Bueno, este todo, este, este mérito por lo menos ha sido, estaba el hijo, que se han hecho las cosas más discretamente para salvar la cara de la monarquía, que no sé si se ha salvado, ¿eh? No sé si se ha salvado ni se ha limpiado. Ni sea, el otro día estaba leyendo un artículo donde parece ser que el emérito ha dicho a alguien que se le ha ido de, se ha ido de la lengua, que no le da más de 10 años a la monarquía, a la monarquía de su hijo. Bueno, veremos a ver. También a él le llamaban Juan Carlos el Breve, y mira tú lo que, los años que estuvo. Aquí predicciones las justas. Total, que el escándalo fue de Órdago. Pero Isabel II mantuvo en el poder al presidente, el favorito imbécil, lo llamaban en la calle. La paciencia ciudadana parecía haber tocado techo ya. Así que en mitad de un ambiente ya muy calentito, los ciudadanos se hartaron y se fueron a escrache a las casas de Sartorius y de María Cristina. O sea, les fueron a hacer el escrache. Se plantaron allí en las puertas, que vivían en la Castellana, en un palacete, que ahora no sé si es el... es el ahora el palacete está en la Castellana y es un algo, no sé exactamente, no sé si es un ministerio de asuntos exteriores, creo que es algo, yo he pasado por allí y lo he visto, pues un pedazo palacete, vamos, o sea, con sus 50 habitaciones no hay quien se las quite, o sea, total que acabaron las casas de Sartorio y María Cristina, pues acabaron asaltadas. Parte del palacete este que os digo terminó ardiendo y el ejército se pronunció para derrocar al gobierno en el pueblo de Vicálvaro, de ahí lo de la Vicalvarada, claro. Aquello quedó en agua de borrajas en un primer momento, porque los sublevados no derrocaron al gobierno ni el gobierno sofocó la sublevación. Pero fue el principio del fin de la famosa década moderada y corrupta y el principio del bienio progresista. María Cristina de Borbón se tuvo que largar expulsada otra vez del país. Pero que nadie se apure por ella, que se llevó sus ahorrillos, vamos, que vivió, nunca mejor dicho, como una reina regente el resto de sus vidas, de sus días. Y ahora, pues es fácil entender por qué se han seguido riendo en nuestra cara. Claro, o sea, está claro. Porque llevan siglos entrenándose para hacerlo. Los mismos siglos que nosotros llevamos a por uvas. Está claro. Porque cuando nos engañan por primera vez, la culpa es del que nos engaña. Pero ya no, Hace ya mucho tiempo que la culpa también es nuestra, O sea, tenemos que ser consecuentes y ver que también la culpa es... No solamente va a ser suya. Si te roban en tu propia cara, así que si te entran a robar a tu casa y te roban en tu propia cara y puedes hacer algo, no lo consientes. Pues esto es lo mismo, España y el dinero que nos roban a los españoles nos están robando en nuestra casa y en nuestra cara.
Thank you.
Bueno, y para consumir un poquito estos minutos que nos quedan, porque ha sido la segunda parte, pero ya no había más que contar. Esta señora murió en el exilio. Y bueno, y todos sus hijos pues vivieron pues de maravilla, vamos, o sea, sin ningún tipo de problema. Vivieron a su aire, vivieron muy bien, tuvieron dinero, o sea, ¿cómo os voy a decir? Vivieron a cuerpo de rey. Esta señora nació en 1806, y murió en 1878, que lo sepáis. Era hija de Francisco I, rey de las dos Sicilias, que se había casado su hermana con esa señora era hermana de Fernando VII. Y qué más os puedo contar. En agosto de 1836, el motín de los sargentos de la Graja obligó a la regente a promulgar la Constitución de 1812, que fue una constitución progresista que se la pasó por las narices, efectivamente. O sea, eso está claro. El odio se lo granjeó de todos. A Espartero también se le cargaron y nunca abandonó la intriga política ni en España ni cuando volvió. O sea, esta señora estuvo intrigando hasta el final de sus días. Murió en Saint-Adrès, en Francia, en 1878. O sea, duró la señora, pero vivió de maravilla. En Saint-Adrès de Francia, es un pueblo, vamos, que tiene un castillo fabuloso, tiene unas tiendas estupendas. Si queréis daros una vuelta por esta localidad, lo veréis, que está es muy bonita, es muy chula, y allí sigue la casa, donde murió esta señora o donde vivió. ¿Y qué más os puedo contar de esta señora? ¿Qué más os puedo contar? Ah, bueno, pues que murió gorda como un trullo, como su hija, 72 años tenía. Está sepultada en la cripta del Real Monasterio del Escorial, claro, porque lógicamente fue madre de reina. En el Escorial solamente entierran a las reinas que hayan tenido descendencia y a los reyes. O sea, los reyes en general. Allí, si habéis estado en el Escorial, pues veréis que está la parte por donde están, pues eso, las que no han tenido hijos. Por ejemplo, pues María de las Mercedes, que esa no tuvo hijos, fue reina, pero no tuvo hijos. Bueno, pues ahí están enterradas. Y luego está la cripta, donde se bajan unas escaleras, que está a la derecha el pudridero, que es ahí donde les meten a que se pudran vivos. Bueno, no vivos, muertos. Y luego ya bajas otras escaleras más, y es donde están las cajas de todos los muertitos, desde los Habsburgo a los Borbones, que se han ido muriendo. Claro, Borbones no hay ninguno. Bueno, sí. No hay ninguno. Bueno, sí, calla. Está Carlos III, está... Ah, pero Carlos III no fue Borbón. Pues ¿qué Borbones están ahí en el pudridero? Bueno, el Juan de Borbón es el único que está en el pudridero todavía, pero ese no fue rey, ese era el que le tocaba ser rey. Alfonso XIII le trajeron, que ese sí que está. Alfonso XII también está, que a ese le pusieron en el medio de todo, de donde están todos los ataúdes, así todos haciendo como en forma de corro, están jugando todos al corro. Y en el medio estaba el féretro con Alfonso XII y le decían: Majestad, el contramaestre real, o el alférez real, el que sea, el mayordomo real, que no me salía, le decía: Majestad, ¿está usted vivo? Y otro desde atrás respondía: No, estoy muerto. Y luego volvía a decirle: Majestad, ¿está usted vivo? Y decía el de atrás: Que no, que está muerto. Y luego otra vez, por tercera vez: Majestad, ¿está usted vivo? ¿Me oye? Y decía el de atrás: Que no, que no te he dicho que estoy muerto. Bueno, eso no lo digo yo, pero que decía, no, estoy muerto, así tres veces. Pues acaso, oye, pues acaso, yo qué sé, después de que le habían hecho 28, la habían llamado, había estado en el palacio, en la sala del trono, no sé cuántos días, viéndole no sé cuánta gente, no sé cuánta, todavía cuando ya le iban a meter en el pudridero, primero le bajaban, le hacían esas tres preguntas y luego le subían al pudridero, le metían dentro del pudridero, a la casta que te pudras. Y cuando los huesos están londos y morondos, o sea, cuando ya no queda una pizca de carne, eso se encargan los curas de allí del monasterio ese, pues cuando ya no queda una pizca de carne en los huesos, pues entonces es cuando ya le meten en la caja y ya pues le llevan a la cripta real, que digo yo que para que le pondrán todos los aperos que le ponen los uniformes de capitán general, con todas las cruces, con todas las medallas, con todas las cosas que tenga, para luego pudrirse allí echándoles un par de paletadas de cal, que parece ser que, por cierto, que es lo que les echan. O sea, le meten en la misma caja y le echan un par de paletadas de cal, ala, para manchárselo todo. Todo en un rincondao, ahí es donde ya se empieza a pudrir. Y ya no entra nadie hasta que ya son hechos huesos, que yo no sé si es a partir de... Creo que son 40 años, ¿eh?, lo que les tienen ahí metidos. Y luego ya pasan allí al cofre ese de los... Al baúl de los recuerdos allí. Bueno, que ya he dicho muchas tonterías, ¿eh? No, bueno, no son tonterías, es la verdad. Podéis consultar si queréis, pero bueno, que ya me paso de tiempo. Y ya nada más, que os vaya muy bien, que seáis felices, lo que os digo siempre, que nadie os amargue un minuto de vuestra vida, y que el próximo día nos vemos, gente. Os hablo Yolanda Bellota, desde allí he estado en la técnica y a la voz. Y bueno, ya hasta el próximo día, ¿eh? Que seáis felices, sale. Adiós, gente. Un abrazote muy grande para todas y todos. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.